desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia intelectual, radio por internet, salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 11 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días. Nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, Soledad Nava, en este día de miércoles 13 de julio de 2016. Yo agradezco muchísimo que nos sigan acompañando a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Vamos a continuar con la programación de radio. Continuamos con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. Emisión especial. El tema a tratar será nuevo modelo de auditoría fiscalización. Va a estar muy interesante, así que los invito para que se queden con nosotros y, por supuesto, para que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo nuestros datos de contacto para que nos envíen sus saludos, comentarios, sugerencias o dudas. Nos pueden escribir a través de Skype, estamos como Estrategia Intelectual, también a través de WhatsApp 2226-646377, 2226-646377. O en redes sociales, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Pues vamos a dar inicio con este programa. Ya estamos enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenos días. Comenzamos.
Buenos días, saludos a todos. Gracias por el espacio Estrategia Intelectual. Estamos recuperando la sesión del viernes pasado por situaciones de tramitología ante el SAT, no pudimos estar presentes, pero hoy ya miércoles 13, mitad de semana, y algunos alistándose para la quincena, que hay viernes, ya viendo qué es lo que van, tienen que pagar. Y aquí en Veracruz, un día lluvioso, probablemente tengamos calor más tarde, y estamos viendo que se haga un carnaval de verano, ahí los invitaremos en agosto, como mitad de agosto, para que vengan a Veracruz, hasta en este carnaval de verano. Solamente, gracias a Estrategia Intelectual, Ingeniería Soledad, el tema de auditoría y nueva fiscalización lo dimos hace dos sesiones, estábamos con zonas económicas y íbamos a hablar, que es el tema de esta, de este día, del decreto por el que se da la autoridad federal para las zonas económicas especiales. Recuerden que ya habíamos comentado sobre las zonas económicas, comentamos el reglamento antes que saliera como tal, ya publicado en el reglamento, fue la anterior sesión, y hoy comentaremos sobre el otro decreto, o sea, ya llevamos tres decretos sobre zonas económicas especiales. Esto ya va caminando. Y la semana, si no mal recuerdo, pasada, ya se nombró al señor Gerardo Gutiérrez Candiani. Él estaba dentro del Consejo Coordinador Empresarial, si no mal recuerdan. Y obviamente que pues él estaba impulsando varias de las reformas estructurales de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y ahorita se le designa ya como titular al señor Gutiérrez Candiani de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Recordarán, si no ahorita les buscamos un poco la memoria, si no nos escucharon la vez anterior, en el reglamento de las zonas económicas especiales vienen los puestos que van a integrar o van a participar de ellos. Uno de entrada decíamos que era el administrador integral, otro el consejo técnico de zona, otro lo que era los asociados, y teníamos el elemento con el cual iba a estar coordinando a los demás, independientemente de lo que fuera la persona encargada de lo que era de lo que es la zona, el administrador integral, vamos a tener a la autoridad federal. La autoridad federal va a ser un órgano administrativo desconcentrado de la auditoría. Esta autoridad federal es la que va a ser expedido al administrador integral por parte de la autoridad federal. Van a ser asignadas las zonas federales, las autorizaciones, los certificados, los dictámenes, los estudios, los lineamientos y las reglas de operación. O sea, todo eso va a ser la autoridad federal. Y en dado caso que hubiera alguna interpretación, alguna laguna en ley o demás, el que está encargado de hacer la interpretación va a ser la autoridad federal de las zonas económicas especiales. Pues bien, esto ya recae, comentamos, en el señor Gutiérrez Candiani, y está publicado el reglamento ya oficialmente, así como el decreto donde se le entrega la autoridad federal. Está publicado el jueves 30 de junio de este año, los dos decretos. El decreto por el que se crea la autoridad federal es el que vamos a comentar en relación con el anterior tema que vimos, que es el reglamento de las zonas económicas especiales. Y solamente recordando que el decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales fue publicado el primero de junio, o sea que dentro del mismo mes, el primer día y el último día del mes, se pusieron a chambear para sacar las zonas económicas especiales. ¿Por qué tanto el apuro de sacar las zonas económicas especiales? Pues recordaremos que primero necesitan sacar el decreto donde digan cuáles son las zonas económicas especiales y el decreto donde se den los beneficios fiscales, laborales, aduaneros, programas de apoyo, estímulos y demás. Entonces va a ser una situación que necesitan forzosamente tener ya listo, encaminado lo que es la Ley Federal de Zonas Económicas como tal. Entonces, están en estas zonas económicas especiales. Recordaremos que las zonas que se están promoviendo es desde lo que es Coatzacoalcos, aquí en Veracruz, hasta todo lo que es la parte sur de la República, como son Puerto Chiapas, Tapachula, lo que es en Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas, municipios TEN por Guerrero y Michoacán, y el corredor interoceánico Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos. Y por la afectación que se ha tenido, inclusive hay un decreto de beneficios fiscales para las zonas, municipios de Tabasco y Campeche, no es para todo el estado, son para ciertas zonas. También se está previendo otra zona económica especial de lo que es el mismo Coatzacoalcos, sería el punto de partida en Veracruz, a Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Por qué ha sido esto? Pues de entrada lo que comentábamos en las anteriores sesiones, son zonas en las cuales se tiene un alto grado de informalidad, rebasa la media en México, que la media en México es del 60% de la economía informal, y aparte esa informalidad pues está relacionado con lo que es el factor pobreza. Entonces lo que se quiere hacer es combatir lo que es la parte de pobreza y marginación a la que se tienen esas altas zonas, que son las del sur del país, y con ello, pues tener otra parte ya económicamente activa, pues la zona de la frontera con el norte, pues altamente competitiva, con las operaciones entre los dos países. La otra es el corredor que se tiene en el Bajío, que ha sido también un boom que se ha tenido en el país, y pues faltaría pues la parte del sur, que en esa parte del sur lo que se busca en esas zonas económicas especiales, pues son darle beneficios fiscales. Comentábamos en sesiones anteriores, pues que se viera qué beneficios se tendrían, por ejemplo, una reducción de impuestos, unos beneficios ante el seguro social, también si pagarían o no impuestos, o como cuando se establecen empresas de otros países que se les condonan los impuestos prediales, inclusive se les da terrenos. Entonces eso se vería, y ese sería parte de lo que buscan las zonas económicas especiales, y están estas incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente es que aunque ya se tienen los decretos, pues esto no ha caminado, ya empieza a gatear esas zonas económicas especiales, y también se busca pues que se apoyen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues para que den incentivos de lo que vayan a ser estas zonas económicas especiales, para que haya inversión en estas zonas, y obviamente que al haber inversiones, pues ese dinero sea para combatir pues la pobreza, sobre todo en zonas tan marginadas del país. Y una parte de esto estaría, aparte de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, estaría dentro del Plan Maestro para el Desarrollo Industrial de la zona, que sería un tipo de POA, como sirve para los municipios, así como una ventanilla única, que siempre se ha tenido la idea de esta ventanilla única, porque aparte de las operaciones federales, los permisos y demás, pues también sería que en esa ventanilla única sean los trámites con los estados y también los municipios. Por ejemplo, para abrir un negocio, pues tienes que tener también la anuencia municipal, pago de derechos, si ocupas una parte de las banquetas, si vendes en la calle, pagas un derecho municipal, un pago estatal, tienes trabajadores, pagas el impuesto sobre la nómina, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese plan maestro, la autoridad federal, que va a estarlo viendo con los administradores integrales de la zona, es el que va a expedir, dentro de sus facultades, y va a proponer cuáles serían las zonas económicas y qué beneficios se le darían a estas. Entonces, esa es la importancia de estos tres decretos. Obviamente esperaremos el paquete de estímulos, pero cuando salga el paquete de estímulos fiscales, financieros, laborales y demás, tendremos que irnos a estos tres primeros decretos, los cuales ya tendríamos, ya tenemos ahorita a la mano, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el primer decreto, si viene las zonas económicas, se tiene el 1 de junio, y el reglamento, y donde se pide el decreto de la autoridad federal, es el 30 de junio, que es versión vespertina, por cierto, si ustedes abren el diario oficial y buscan el matutino, no lo van a ver, tiene que estar en el federal, y veremos posteriormente los decretos donde salen las zonas económicas especiales y el paquete de beneficios fiscales de lo que van a ser estas zonas económicas especiales. Estas zonas económicas especiales es parte de un paquete que se está visualizando para que se genere empleo y cadenas de producción. Y obviamente que esta implementación por este entorno de negocios pues es muy importante para el país, porque se busca combatir las zonas de pobreza, que son muy fuertes en la zona sur del país. Entonces, vamos a tener, mediante este proceso, que es el que llevamos, cómo sería ya implementado en esas zonas. Yo siempre me he imaginado, por ejemplo, para aterrizarlo un poco, en estas zonas de económicas especiales, Tuxtepec, Oaxaca. Tuxtepec, Oaxaca se me hace un punto entre lo que es Veracruz y la misma Oaxaca, inclusive están los límites de Oaxaca junto con Veracruz, lo divide un pequeño río, el puente creo que se llama Caracol, puente Caracol, luego está, que te haya tenido la oportunidad de ir rumbo a Tuxtepec por Veracruz, luego tienen el puente con hoyos, le saldan ahí, le ponen como unas láminas para que no pase, pero está bien bonito el puente, bien divertido. Entonces, en esa zona, alrededor, hay mucho trabajo, mucha inversión, y una parte, se mueve mucho dinero. En esa zona, estaría, por ejemplo, muy bien, es parte del corredor, es que se les diera que a las empresas que estuvieran ya constituidas, se les diera un beneficio de reducción del 50% de su ICR, por poner un ejemplo corporativo, y de lo que sería el ICR retención, que se reinvirtiera. Y los pagos de seguro social para las empresas de nueva creación, se les diera de lo que tienen que pagar de cuotas, una reducción de tantos porcentajes por años. Por decir algún ejemplo, estaría muy bien, pues sería un nicho también de mercado para que las empresas se constituyeran, y obviamente que el reglamento es lo que maneja que no se hagan estrategias fiscales, planeaciones fiscales, que empresas constituidas en otros lugares, por querer obtener estos beneficios, pues vayan a esas zonas económicas especiales. Entonces, de eso se va a encargar los administradores integrales con lo que es la autoridad federal, y con los lineamientos, las reglas y los decretos que están pendientes de publicarse, que lo están trabajando, para que se tenga el boom, como es en otros países que también tienen zonas económicas especiales, Panamá, China, y con eso inclusive poder exportar productos y tener un beneficio también en las zonas, porque se estaría dando también beneficios aduaneros para trámites mucho más rápidos para los exportadores, tengan el beneficio, pues obviamente de que puedan exportar de manera más ágil, expedita, sin tantas limitantes, que tengan un padrón, pero obviamente vigiladas por la autoridad hacendaria, que va a estar coordinándose con lo que va a hacer la autoridad federal. Realmente está muy interesante lo que es la coordinación. Yo quisiera ver ya el organigrama para la coordinación, pero de entrada, el que tiene a su cargo para las atribuciones en materia de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación de estas zonas, va a ser la autoridad federal. Y la autoridad federal está ya, recae en la investidura del señor Gutiérrez Candiani, que antes de irnos a corte para echar un poco de chisme, no todo sea algo tan formal, el señor Gutiérrez Candiani estaba viéndose como candidato a alguno de los estados de la República, y obviamente por los tiempos no se pudo ya realizar. Es un gallo que se tenía ahí guardado, un gallito que se tenía guardado para la gubernatura de Oaxaca. No dio los tiempos para que fuera para la gubernatura de Oaxaca. Aparte, estaba muy complicado políticamente, y pues se le da esta titularidad que en mi punto personal, mi punto de vista personal, viene siendo una mini gobernatura, esta designación como titular de las zonas, porque va a estar encargado pues de todas todo esto que las zonas que hemos comentado, desde Coatzacoalcos hasta lo que es Chiapas, y también veremos Tabasco, Campeche, y pues va a abarcar varias zonas y coordinarse con varias dependencias. Entonces yo lo veo como una mini gobernatura este nombramiento de la autoridad federal. Y regresando del primer corte, pues veremos, recordaremos primero qué es lo que va a hacer esta autoridad federal que está en el reglamento de las zonas económicas, y después comentar el decreto por el que se crea ya la autoridad federal y retoma parte de los artículos del reglamento, en las cuales ya le dice prácticamente empieza a trabajar para que ya se vaya impulsando las zonas económicas. Y una parte importante que les quiero comentar es que el reglamento interior de la autoridad federal, que es el reglamento que hace falta para que puedas pedir los beneficios, se tendrían dentro de 4 meses, o sea, estamos pues finales de junio, julio, agosto, septiembre, en octubre. En octubre tendríamos, a más tardar, el reglamento. Nosotros pensamos que iba a ser en septiembre, ya que tendríamos el decreto y el reglamento, pero al parecer se va, no al parecer, sino conforme está el transitorio, les dan 120 días para que se someta el proyecto del reglamento interior para el desarrollo de las zonas económicas. Y obviamente pues tendremos todo este, todavía este proceso. Ahorita sería nuestra, yo creo que la última plática sobre zonas económicas especiales, porque ya entraríamos en los temas ya del paquete económico que se presenta ya en septiembre, y pues las novedades fiscales que se han estado dando, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer receso, el primer descanso, y regresamos con las facultades que tiene ya la autoridad federal, ya nombrada y ya que está trabajando. Regresamos en unos minutos.
Estrategia intelectual. Estrategia intelectual. Transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual. Difundiendo la cultura profesional. Difundiendo la cultura profesional.
En Estrategia Intelectual nos interesamos mucho de tu aprendizaje, y en el tema de normas de información financiera no es lo menos, porque además de ser un tema que está de moda, hay muchos colegas contadores que aún no han desarrollado la habilidad para aplicarlos de manera práctica en el día a día, en sus registros contables, en el cumplimiento de la contabilidad electrónica, en el desarrollo de información financiera para toma de decisiones. Sin embargo, este aprendizaje lo vamos a poder desarrollar a través de los cursos que tenemos aquí en Estrategia Intelectual, a través de las cápsulas que vamos a estar promoviendo en este espacio, en donde te invitamos a participar con tus dudas, sugerencias y comentarios. Esto es Estrategia Intelectual. Mi nombre es Martín Rojas Tamayo. Me puedes ubicar en Facebook como Martín Rojas. Te invito a participar en el grupo de desarrollo profesional de contadores en Facebook, en donde podrás obtener información adicional.
¿Deseas comprender las obligaciones fiscales y laborales de las escuelas, colegios, institutos y universidades? Participa en el curso en línea que se llevará a cabo el jueves 14 de julio a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com, dirigido a directores, gerentes generales de instituciones educativas y todo aquel interesado en el tema, con valor para la norma de PC y STPS. Expone contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, régimen fiscal y laboral de escuelas, colegios, institutos y universidades.
Amigo empresario, ¿sabías que tan malo es pagar impuestos de más como impuestos de menos por desconocimiento de las leyes fiscales? Ya que ambas repercuten en la situación financiera de tu empresa. Ya seas empresario, comerciante o agricultor, Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017 del reconocido maestro en impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda, puede ser tu herramienta para aplicar las estrategias fiscales y ventajas financieras adecuadas para tu empresa. Todo esto en base a las normas jurídicas. Adquiérelo ya.
01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com. Participa completamente gratis en el curso en línea Efectos Fiscales del Sector Primario 2016, este martes 19 de julio a las 10 de la mañana. A través de www.estrategiaintelectual.com, con transmisión simultánea a través de Facebook. Expone contador público, maestro en impuestos y maestro en administración pública, José Benjamín Sánchez Castillo. Regístrate o llámanos al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. No te quedes fuera y sé parte de los profesionales al día.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, WhatsApp, 222-664-6377. Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales, la señal de los intelectuales.
Conoce y analiza los formatos de la ley antilavado para descubrir información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además, entérate sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente. Participando en el curso en línea, Taller de la Ley contra el Lavado de Dinero. La cita es el lunes 25 de julio a las 3 de la tarde, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor para la norma de PC y STPS. Expone, licenciada en Contaduría Pública, Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Taller de la Ley contra el Lavado de Dinero.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
Vamos a continuar con este programa, maestro Ramón. Continuamos.
Sí, gracias. Estábamos comentando sobre el reglamento de las zonas económicas y el decreto de donde se crea la autoridad federal de las zonas económicas, ¿no? En este decreto está la autoridad federal económica, que voy a repetir, es el señor Gutiérrez Candiani. Ya les comentamos ahí el chisme, cómo se dio la situación. Las zonas económicas especiales, lo que se espera que produzcan, pues necesitan que lo opere o que esté una persona encargada de ellos. Entonces, la autoridad federal de las zonas económicas de entrada es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, va a tener su presupuesto, va a ser autonomía técnica, operativa y de gestión. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, pues, ejercer sus funciones en materia de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación de esas zonas económicas especiales. ¿Y qué es lo que va a hacer la autoridad federal? El artículo 4 de este decreto, donde se crea la autoridad federal, es idéntico al artículo 7 del reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Por eso les decía que ya comentando uno, pues vamos a tener los que son los demás. De entrada, son más funciones, teníamos 21 pegados como tal, y se ponen más funciones, ahora tiene 34 funciones, copiaron las de la anterior, y le sumaron todavía más a ellos. Entonces, ¿qué va a hacer el titular? ¿Qué va a hacer la autoridad federal? Que sería el mini gobernador, vuelvo a repetir, en mi parecer es como si fuera un mini gobernador. Es lo siguiente, ¿no? A ver, el primero es implementar una política para establecimiento y desarrollo de zonas. Eso lo vamos a tener en los lineamientos. La otra es establecer mecanismos específicos para promover, facilitar la gestión, fomentar y financiar la planeación, establecimiento y operación de estas zonas. Eso va a estar en el plan maestro, probablemente. Coordinar, promover y realizar estudios, consultas, cuando haya situaciones o dudas, el que va a hacer también la interpretación de las zonas económicas va a ser el titular. Entonces, podrían salir reglas de zonas económicas especiales, pues no sería tan lejano, o a lo mejor yo imagino una serie de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes donde se haga esa aclaración, ¿no? Pero la interpretación la tendrá el titular de esta zona, que es ya el puesto está creado, ¿no? Realizar la evaluación estratégica de impactos sociales y ambientales. Les recordaba, él va a estar encargado de decir, pues, esto va, probablemente estas zonas son las que tienen que implementarse, que ya habíamos comentado que eso está previsto desde el inicio, pues no está todavía publicado un documento oficial. Una vez que se apruebe el dictamen, el presidente, el ejecutivo, va a publicar el decreto donde se crea la declaratoria de creación de las zonas económicas especiales. Y una vez publicado el decreto de zonas económicas especiales, ahí vendrían las facilidades, ¿no? Entonces, ese va a ser parte de su trabajo que va a tener el titular de las zonas económicas especiales. Realizar en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación, así como con la participación que le corresponda a las entidades federativas y los municipios, los procedimientos de consulta previa, libre, informada a las comunidades y pueblos indígenas de la zona. Como les comentaba, va a estar coordinando las comisiones o puestos federales, estatales y municipales. Va a estar interesante este proceso de coordinación, ¿no? No vería, por ejemplo, cosas de salud, seguridad, eso habría que verlo también, dado que estaría interactuando, pues, si se dan esos beneficios laborales. Y también, al haber probablemente un boom de las zonas, eso es gente que vaya hacia esas zonas económicas a trabajar, pues también pues, tendría que darle la seguridad correspondiente, ¿no? Entonces también lo veríamos más adelante con esta coordinación. Dictaminar las propuestas para el establecimiento, ampliación o modificación de las zonas, así como para someterlos a la aprobación de la Comisión Intersecretarial. La Comisión Intersecretarial, recordemos, que son todas las secretarías que van a participar, ¿no? CEDESOL, SEMARNAT, Secretaría de Hacienda, bla, bla, bla. Y esto pasará al Ejecutivo. Entonces, este va a estar encargado el titular. Elaborar el proyecto de la declaratoria de la zona, es ya parte de su trabajo, le dijeron, pues ponte a trabajar, eso querías, o sea, ya te puse. Tienes que elaborar el proyecto de la declaratoria de la zona para que obviamente se apruebe posteriormente por el presidente de la República, ¿no? Pero el que va a estar trabajando en el proyecto va a ser el titular de las zonas económicas. Celebrar convenios de coordinación entre los entes, entre las entidades federativas y los municipios donde se ubique las zonas, sin perjuicio de la participación que corresponda a las dependencias y entidades paraestatales. Esto es, como comentábamos, la coordinación que tiene que realizar entre los tres niveles, el federal, estatal y municipal, pues tiene que celebrar los convenios de coordinación, se le da la facultad a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, ¿no? La otra es ser enlace como parte del funcionamiento de la ventanilla única. También, como comentábamos, esta ventanilla única pues va a tener que entrelazar los trámites de las entidades para agilizar sus procedimientos que tengan. Atender los trámites que le competen y brindar orientación a los administradores integrales. Esta situación, imagino que como parte que van a tener su presupuesto, pues van a tener sus oficinas. Pues para atender los trámites necesitan pues su oficina o la página de internet que tuvieran para hacer los trámites. Realmente sería aquí yo veo una problemática porque no todos tienen acceso a internet en la zona. Entonces tendrían que atenderlos de manera presencial. Entonces sí, aquí veo que para la atención espero que no sea algo vía internet o cuando se vea vía internet que se hagan como kioscos con acceso de internet pues para que puedan trabajar ellos, ¿no? Y en la parte de los trámites veremos cómo es que se trabaja, ¿no? La otra es emitir los lineamientos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones. Él va a estar encargado, aparte de emitir los lineamientos, va a estar encargado de otorgar los permisos de asignaciones, así como las prórrogas, las autorizaciones. Entonces sí va a estar trabajando por los que sean las concesiones en la zona. Va a estarlo viendo el titular de la zona. Vigilar y supervisar el cumplimiento los permisos de asignaciones de autorizaciones que habíamos comentado, a aprobar a propuesta del administrador integral el plan maestro de la zona y sus modificaciones. Como el plan maestro de la zona es donde se va a plasmar toda esta situación, a aprobar a propuesta del administrador integral los reglamentos de operación de cada zona. Faltan los reglamentos, primero viene el reglamento de lo que es de la autoridad federal, reglamento de la zona, el decreto de se publican las zonas económicas y el decreto de beneficios fiscales. Como habíamos dicho, tiene mucho trabajo y por eso hay que ya irle llevando el hilo pues a estos tres primeros decretos que ya se tienen. Luego, coordinar acciones de promoción de las zonas, sin perjuicio que le corresponda al administrador integral. El administrador integral, así como el titular, va a ser un mini gobernador. El administrador integral va a estar encargado de la zona, serán sus coordinadores. Entonces, inclusive dentro de las Dentro de esta ayuda con los que son los administradores integrales, entran los consejos técnicos de las zonas. En los consejos técnicos de la zona, aquí participan, ya entran a participar los que son la gente de la zona. En estos consejos técnicos, si no mal recuerdo, son 3, 3 y 3, no es una ley de 3 de 3, pero son 3, 3 y 3. Los consejos técnicos son 3 representantes con experiencia y conocimiento de la ley, que provengan de una institución educativa superior o de investigación, o sea, un investigador, alguien que se dedique a eso, ¿no? Otro es 3 representantes del sector empresarial, probablemente veamos ahí de la Coparmex, de la Canaco, etcétera, y 3 representantes de los trabajadores, que probablemente también sean, pues, de esos 3 representantes de los trabajadores, pues provengan de sindicatos, pues eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero el administrador integral va a aprobar las reglas de operación de las zonas y va a estar trabajando pues, con ese comité, ¿no? Entonces va a estar también interesante que lo puedan realizar. Requerir información y documentación a los inversionistas, esto es la gente que vaya a hacer o trabajar en las zonas, le podrá pedir información el administrador integral, coordinar acciones de promoción de las zonas, intervenir los casos que los supuestos previstos de la ley, entonces por si hubiera alguna lagunilla por ahí, suspender actividades de obras o ejecución cuando el administrador integral o el inversionista ponga en riesgo inminente la salud de la población, seguridad y funcionamiento, solicitar el auxilio de las autoridades, fungir como representante del gobierno federal ante los consejos técnicos, coadyuvar en las acciones de coordinación entre los gobiernos federales, locales y municipales, donde se encuentren obviamente las zonas económicas, ejercer el derecho tanto en favor de la federación, en el caso de enajenación de inmuebles de propiedad privada, pues es parte ya de la Secretaría de Hacienda, pues bueno, son órganos concentrados de la Secretaría de Hacienda, autorizar los actos que implique el cambio de control de la persona titular, aplicar sanciones, elaborar y enviar al Congreso de la Unión el informe de operación de cada zona, publicar en la página internet la información relacionada con las zonas y áreas de influencia, y por último, las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, ¿no? Entonces, en este decreto, aparte viene quiénes pueden ser nombrados, y es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. Y es propuesto por el titular de la Secretaría. Obviamente, que lo que va a hacer la Secretaría, pues, ellos será la Secretaría de Hacienda, ¿no? La que va a estar encargada de, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, de promoverlo, pero el que se lo va a nombrar es el presidente de la República, ¿no? ¿Qué requisitos debe de tener? Pues si alguien se quiere anotar posteriormente después del señor Gutiérrez Candiani, son 5 requisitos. El primero es ser ciudadano mexicano, con pleno goce de sus derechos. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Segundo, contar con título profesional de nivel licenciatura o superior. O sea, ser licenciado o maestría o doctor en áreas de administración, economía, derecho, ingeniería, contaduría o materias afines. Con antigüedad, o sea que se haya obtenido el título, no menor a 5 años al día del nombramiento. Haberse desempeñado durante al menos 10 años en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para funciones a su cargo. No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso que imponga prisión. Y no encontrarse al momento de su nombramiento inhabilitado, suspendido para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Entonces va a tener esos requisitos para ser en la autoridad federal y obviamente que entrará en la terna que promueva la Secretaría de Hacienda para el titular de las zonas económicas especiales. Yo imagino que de aquí al 2018 seguiremos viendo al señor Gutiérrez Candiani como titular y veremos ahora a quienes nombran como los que van a estar encargados de las zonas económicas, en base a este comité, este consejo técnico de las zonas, y obviamente los encargados de las zonas económicas especiales, ¿no? Entonces, vamos a estarlo viendo mucho más adelante, pero ahorita haremos la segunda y última pausa para ver sobre la rendición de cuentas que hará el titular de la Autoridad Federal de las Zonas Económicas, así como en cuestión del reglamento y su presupuesto, obviamente para que puedan estar operando este órgano desconcentrado de las Zonas Económicas Especiales. Regresamos en unos minutos para hacer la conclusión de este tema.
Estrategia intelectual, servicio, calidad, innovación, profesionalismo. Estrategia intelectual, comprometidos contigo.
Conoce y analiza los formatos de la ley antilavado para descubrir información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además, entérate sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente. Participando en el curso en línea, Taller de la Ley contra el Lavado de Dinero. La cita es el lunes 25 de julio a las 3 de la tarde, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor para la norma de PC y STPS. Expone, licenciada en Contaduría Pública, Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Taller de la Ley contra el Lavado de Dinero.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate participando en el seminario en línea Temas Selectos de Especialización Fiscal 2016. Fusión de Sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Escisión de Sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Liquidación de Sociedades. Expone contador público, maestro en Administración y maestro en Impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Enajenación de Acciones. Expone contador público certificado y maestro en Contribuciones, Carlos Ramírez Sánchez. Tratamiento Integral de Dividendos. Expone licenciado en Contaduría Pública, maestro y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez. Cálculo de la CUCA y CUFIN. Expone contador público certificado Juan Carlos Enciso Garín. Con valor de 24 puntos para la norma de PC y STPS. Inicia el jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Seminario en línea. Temas selectos de Especialización Fiscal 2016.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
vamos a continuar con el último bloque de este interesante tema, nuevo modelo de auditoría fiscalización. Adelante, maestro.
Ya para concluir con el tema del decreto de ya la autoridad federal y en relación con el reglamento de las zonas económicas especiales que hablamos la anterior sesión, tenemos que esta autoridad federal va a rendir cuentas, igual emitirá su informe al Congreso de la Unión por cada zona económica, cómo fue el impacto, tendrá que ser difundido a su página oficial de internet. Usted comentaba que va a tener su página de internet, probablemente para lo que es sus trámites, pero dice que las disposiciones administrativas, los dictámenes de la zona, los convenios de coordinación, los programas, planes maestros, reglas de operación, todo lo necesario para que pueda trabajar la zona, ¿no? La información anual y trimestral, transparencia, lo que vaya además con lo que es, pues obviamente utilizar recursos a estar dentro del presupuesto, ¿no? El titular de la autoridad federal, digo, por si alguien se quiere anotar dentro del gabinetito, será auxiliado por servidores públicos que se determinen en el reglamento interior que emita el titular del Ejecutivo Federal, que está pendiente de aquí a octubre, ¿no? Y la autoridad federal se sujetará a las estructuras orgánicas y ocupacional que le sean autorizadas. Por lo tanto, contará con un presupuesto, ¿cómo ven? Obviamente que los recursos y los ingresos excedentes serán ejercidos en términos de la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria, reglamento y demás, será checado por la Auditoría Superior de la Federación, para la rendición de cuentas, ¿no? Y ya por último dice, se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y las demás disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción y de responsabilidades administrativas. Dale, entonces, pues con esto, este decreto entró en vigor ahorita en julio, está en el transitorio, se publicó el 30 de junio en la edición vespertina, junto con el reglamento, que ya lo habíamos comentado, este fue el decreto de la autoridad federal, y dice en el segundo transitorio que la Secretaría de Hacienda con cargo a su presupuesto asignará los recursos humanos, financieros, materiales que requiera la autoridad federal, o sea, va a tener su dinerito. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a lo que va a hacer. Ya tenemos, como vuelvo a repetir, tenemos la Ley de Zonas Económicas Especiales, que fue estaba publicada en el primero de junio en el Diario Oficial, el reglamento de las zonas económicas especiales y el decreto por el que se crea la autoridad federal, que es el 30 de junio en el Diario Oficial, en la edición vespertina. Veremos los reglamentos, los decretos, sobre todo lo que el que nos interesa, no tanto los reglamentos internos ni los lineamientos, sino lo que nos interesa es los decretos de las zonas económicas. Esto es que sepamos dónde están ya las zonas económicas, aunque ya comentamos dónde está visualizado ponerlos, y obviamente el decreto de beneficios fiscales, ¿no? Que es la parte con la que trabajamos nosotros y asesoramos. Pues bien, les agradezco la atención, haber escuchado. Cambiaremos de tema la próxima sesión. La tenemos la próxima semana, el viernes, si es que algo no se nos atraviesa por ahí. Y probablemente comentaremos algo relacionado con aspectos de lo que ya se está visualizando para el paquete económico 2017, sobre todo por los aspectos macroeconómicos en los que estamos viviendo y el impacto que tendría obviamente en la recaudación que ya lo estamos viviendo, por ejemplo, en la alza de los precios de la gasolina, el alza al precio de la luz, el alza al precio del gas, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Pues muchas gracias, Ingeniera Soledad, de Estrategia Intelectual, por el espacio y nos estamos viendo, Dios mediante, siguiente semana y estando recuperando la sesión del viernes pasado en este espacio. Muchísimas gracias y que tengan un buen mitad de semana y pues ya que les caiga la quincena el miércoles, ¿no? Nos estamos viendo. Un saludo a todos desde Veracruz.